Abejorro Media presenta El Daily Diario. Hoy es miércoles 30 de julio de 2025. Comenzamos. Dirigente nacional de Morena y mujer que ni con 200 bebés que no son míos podrá borrar la verdad. Justificó el viaje de Andy López Beltrán a Japón. Primero, como lo dicta el canon, culpando a la derecha y a la oposición, como si existieran. Por balconearlo, y segundo, asegurando que el Junior lo hizo con recursos propios, por lo que no implica un acto de corrupción. Quizás cinismo por tanto que hablan de ser austeros. Quizá algo de descaro por todos los años que su movimiento atacó a otros políticos por hacer lo mismo. Y tal vez algo de incongruencia con eso de que el papá de Andy pregonaba que no debe haber gobierno rico con pueblo pobre. Pero corrupción, definitivamente no. Lo de que otros humildes miembros de Morena han sido captados en viajes al extranjero, pero al extranjero padre y capitalista, no a Cuba, Bolivia, Venezuela, no. Esos lugares todos cutres, no. Alcalde insistió en que los representantes populares deben vivir con humildad y coherencia. Y al igual que la presidenta Sheinbaum, que a diario estrena vestido, pero seguro son de Shane. Llamó a dirigentes y legisladores del partido a dar el ejemplo y a pegarse a la justa medianía. Aunque no anunció sanciones contra quienes han sido exhibidos, la presidenta de Morena también criticó que los funcionarios usen ropa o joyas caras. ¿Caras? Caras las dos que usas, Luisa María. La pública y la que solo yo conozco.
La derecha y la oposición han tratado de instalar la narrativa de que somos iguales. Y no somos iguales. En el pasado, el derroche, los viajes de lujo, se hacían con el dinero público. Aviones privados, helicópteros privados, séquito de personas para viajar aquí, allá, a Europa, Estados Unidos, a todo el mundo con el dinero del pueblo de México. Aclarar que en el caso de lo que ha salido últimamente, se ha hecho con sus recursos propios, que no es ni un delito ni un acto de corrupción.
Federico Buscando a Doring, vicecoordinador del PAN en la Cámara de Diputados, dijo que los morenistas exhibidos en viajes de lujo en el extranjero son víctimas del espionaje que ellos mismos aprobaron en el Congreso. Y no es que los quiera defender, pero esa es una mentira muy evidente. Los morenistas aprobaron espiar a otras personas, nunca a ellos mismos. Tan tontos, pero no así de tontos. Todo chismoso, Doring señaló que casualmente los funcionarios que fueron captados vacacionando a niveles que no coinciden con sus ingresos, como Mario Delgado, Andy López Beltrán y Ricardo Monreal, son los mismos que prefirieron tomarse una selfie que saludar a la presidenta durante un evento en el Zócalo. ¿Problemas en casita? Ya sé que no, pero esta idea toda insidiosa está mejor que la nueva temporada de La Casa de los Famosos. Doring sugirió que estas filtraciones responden a pugnas internas de Morena y que están siendo usadas como una cortina de humo para distraer del caso de Adán Augusto López. ¡Ah, caray! ¿Cuál caso de Adán Augusto López? ¡Ah! Lo de sus presuntos vínculos con el crimen organizado. La verdad sí está más interesante lo de Andy López Beltrán paseando en Japón con su amiga Daniela Saf. Excelente elección de cortina de humo.
Curiosamente, todos estos que han sido pillados viajando como nuevos ricos en el extranjero tienen el común denominador de que todos aparecían en la foto del Zócalo en el desaire a Claudia Sheinbaum. Algunos los espían y simplemente los exhiben por hipócritas y farsantes. A otros ya los investigan y probablemente los metan a la cárcel por sus fechorías desde el cártel de la barredora.
Luego de que Claudia Sheinbaum aseguró que el tema de los aranceles ya casi estaba arreglado, Marcelo Ebrard, secretario de Economía, pidió controlar las expectativas, al señalar que México ya agotó sus esfuerzos en las negociaciones con Estados Unidos y ahora solo toca esperar. Es decir, que ya no sabe qué hacer. pero con palabras elegantes y diplomáticas, de esas que aprendió durante su exilio en Francia. ¡Uh, la, la! ¡Baguette croissant! ¡Omelette du fromage! Ebrard dijo que la decisión final depende ahora del presidente Donald Trump, como desde un inicio. Y aunque la situación es compleja, México se mantiene optimista. Pero todos sabemos que nadie te pide ser optimista si el panorama es bueno. Vamos, si un doctor inicia su diagnóstico diciéndote que tienes que ser optimista, es porque tener 3 bolitas donde debería haber solo 2 no es normal. A pesar de las acciones del gobierno federal, Petróleos Mexicanos reportó pérdidas por 7.650 millones de pesos en el primer semestre de 2025 debido al robo de combustible, anteriormente conocido como huachicol, hasta que se decidió que ya no existiría y se le cambió el nombre. Esta práctica aumentó 33% respecto al mismo periodo de 2024, según un análisis del Observatorio Ciudadano de Energía, organización que, si siguen sacando datos desfavorables al gobierno, correrán con la misma suerte que el término huachicol. El reporte detalló que el robo de hidrocarburos, equipos y materiales, así como las tomas clandestinas, han ocasionado incendios, explosiones y pérdidas humanas. Aunque estas últimas puede que hayan sido todas por infartos, ¿eh? Entonces, no es responsabilidad de nadie. En 2024 se detectaron 14.890 tomas ilícitas y en 2025 11.774. Pemex también alertó sobre riesgos de sabotaje, terrorismo y participación de empleados en el mercado ilegal. Y mientras estamos buscando a dónde se ha ido todo ese dinero perdido, el encargado de investigar ilícitos en comercio exterior, como el huachicol, el fiscal Alex Tonatiuh Márquez Hernández, posee una colección de relojes de alta gama valuada en 7.7 millones de pesos. Todos adquiridos en efectivo porque se sabe que las relojerías de lujo no aceptan la OxxoCard. Pero en la 4T poco importa que sus ingresos no justifiquen estos gastos, porque Luisa María se compró un edificio en la Roma y ni juntando su quincena con la de director del IMSS le alcanza. Con la mía tal vez. El funcionario de aduanas ha sido señalado por presuntos actos de corrupción y sabiendo que la corrupción de Morena es corrupción de la buena, de la que no tiene consecuencias, presume su colección en eventos de la Agencia Nacional de Aduanas de México y en su declaración patrimonial. El valor de su colección supera a la de otros faros de la honestidad como Emilio Lozoya, exdirector de Pemex, y Carlos Romero de Champs, ex líder sindical petrolero. La presidenta Claudia Sheinbaum criticó al INE de ser contradictorio por sancionar a los candidatos del Poder Judicial que aparecieron en acordeones, pese a que ya había dictaminado que estos no influyeron en la elección. Bueno, Claudia fue quien dictaminó eso, no el INE. Pero para efectos prácticos, lo que ella considera es lo que el INE debería considerar. ¿Sí o no, raza? La mandataria señaló que corresponderá al Tribunal Electoral determinar si hubo o no ventaja indebida y defendió el uso de listas, acordeones, por parte de la ciudadanía, aleccionada por su gobierno, dado el alto número de candidatos, por culpa de Morena. Reiteró que el nuevo método de elección judicial permitió una participación masiva y democrática, gracias a la cual un indígena presidirá la corte y no la ministra de las patas en que podrían vivir miles de pitufos.
O sea, también dijeron en algún momento en el INE que el tema de los acordeones no había influido. Y después ahora resuelven otra cosa y votan distinto unos consejeros y otros. Pues vamos a ver qué dice el tribunal. Como yo lo dije, no se hubiera explicado la diferencia en la votación si se hubiera orientado a una o a otra persona.
Ricardo Monreal cuestionó la propuesta de reforma electoral de la presidenta Claudia Sheinbaum al señalar que podría tener costos democráticos. ¿A poco pudo revisarla entre tapa y tapa allá en España? ¡Qué señor tan trabajador! En serio, ¿eh? El morenista admitió las deficiencias del actual modelo de representación proporcional pero advirtió que la propuesta de Sheinbaum, que incluye figuras como el tercer senador de mayoría relativa, podría reducir la pluralidad. Contradiciendo a la jefa, comienzo a sospechar que Federico Doring no andaba tan errado. Por cuarta ocasión, Claudia Sheinbaum sostuvo una reunión en Palacio Nacional con los familiares de los estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa, en la que Vidulfo Rosales, representante de las familias, demandó que abra la información que el ejército mexicano tiene sobre el caso. El equipo de Soltar, amiga, reporteros de Abejorro Media, tiene los detalles.
El abogado de las familias de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa, Vidulfo Rosales, dio a conocer que hay nuevas líneas de investigación en el caso. En entrevista al término de la cuarta reunión con la presidenta Claudia Sheinbaum, manifestó que la información le será presentada el próximo 4 de septiembre, cuando se reúnan por quinta vez con la mandataria. Destacó que perciben un retorno a la llamada verdad histórica sin novedades.
Todas las detenciones realizadas nos confirman que estamos regresando. Entonces ella... y esa información de nueva cuenta se volvió a presentar, sobre todo por el nuevo fiscal, y bueno, ella dice que es incorrecta esa información, que ella nos va a presentar las nuevas líneas de investigación el 4 de septiembre. Entonces nosotros pues vamos a esperar.
El defensor dijo que no le darán un cheque en blanco al nuevo fiscal especial del caso, Mauricio Pasarán, y que la confianza en él se irá ganando conforme a sus resultados concretos tangibles. Información para Abejorro Media.
Teresa Guadalupe Reyes Sahagún renunció como comisionada nacional de búsqueda, cargo que dejará el 31 de agosto. Diría que el cargo queda vacante, pero la verdad es que está vacante desde que la señora tomó protesta. Ay. La Secretaría de Gobernación anunció que iniciará el proceso para buscar a un sustituto mediante una consulta pública. Pero conociendo las capacidades de la Secretaría de Gobierno para buscar personas, podemos esperar que sea hasta dentro de 2 años que declaren que el puesto en realidad nunca existió y siempre fueron los papás. Reyes Sahagún fue designada el 23 de octubre de 2023 tras la renuncia de Carla Quintana, quien dejó el cargo debido a desacuerdos con la metodología del censo de desaparecidos realizado y maquillado por el gobierno federal. David Kersenovich Sonavavich, secretario de Salud, informó que hay un retraso de 2 meses en la entrega de vacunas contra la tuberculosis debido al cambio de planta del principal proveedor en India. Lo cual no es grave si no tomamos en cuenta el otro retraso de 4 años y el retraso general de la 4T. Kersenovich aseguró que los niños no están en riesgo, ya que la vacuna puede aplicarse desde el nacimiento hasta los 4 años. Y en caso de que les dé tuberculosis, ya no será necesario aplicárselas porque no van a alcanzar esa edad. Así que cero de qué preocuparse, muchachos. Es la verdad. El funcionario informó que la COFEPRIS cuenta con 3.4 millones de dosis, aunque están en proceso de registro sanitario. Lo que significa que son vacunas nuevas y no de las que ya conocíamos. Situación que debería dejarnos claro que en vez de exigir vacunas, hay que aprender a vivir menos con nuestros hijos.
Nosotros ya tenemos 3.400.000 vacunas de BCG actualmente en COFEPRIS para que puedan ser liberadas. Al cambiar de sitio de producción, cambió el registro sanitario. Entonces, ese registro sanitario tarda alrededor de 4 semanas y estará disponible 3.400.000 vacunas que nos alcanzan para 2 años de vacunación de los niños. No están en riesgo los niños porque se pueden vacunar de 0 a 4 años.
Colectivos de buscadoras en Aguascalientes denunciaron que 4 de los 27 hombres detenidos en un presunto campamento del crimen organizado en la entidad tenían reporte de desaparición, por lo que suponen que fueron reclutados a la fuerza. Como las autoridades no están acostumbradas a encontrar personas, ahora no saben qué hacer con esa información, excepto levantarles un reporte de aparecidos. Los detenidos, identificados como Arturo García Yáñez, Emanuel Núñez, Carlos Esparza Medina y Felipe Jesús Hernández Valdivia, fueron reportados como desaparecidos entre mayo y junio de este año. Y pues un 2x3 por ellos y ahora que expliquen qué andaban haciendo ahí. En Tuxpan, Veracruz, un hombre armado ingresó la madrugada de este martes al hospital IMSS Bienestar y disparó contra un taxista hospitalizado y su padre, suyo del taxista, quien murió en el lugar, demostrando, uno, la inseguridad de la entidad y, dos, que de plano no hay manera que a uno lo atiendan rápido en el IMSS sin importar cuánta urgencia haya, oye. El agresor se identificó como familiar del paciente para poder entrar a la habitación en la que abrió fuego contra los dos hombres. Porque si hubiera estado afuera, diría abrió fuego contra la pared. Tras ser baleado el lunes en la colonia Luis Donaldo Colosio, el taxista fue operado de urgencia y se reporta grave. El agresor fue detenido y el hospital fue evacuado. Clara Brugada, jefa de gobierno de la Ciudad de México, anunció la creación de un gabinete de prevención y atención a los despojos, con una unidad especializada que atenderá denuncias y dependerá de la Secretaría de Gobierno. El equipo de Ronda Mones, reporteros de Mejor Media, tiene los detalles.
El gobierno de la Ciudad de México presentó la estrategia contra despojos, que incluye la instalación de un gabinete de prevención y atención con el objetivo de proteger el patrimonio de las personas. El trabajo interinstitucional estará encabezado por la Secretaría de Gobierno e incluirá la participación de la Fiscalía, el Registro Público de la Propiedad, la Secretaría de Seguridad Ciudadana, Derechos Humanos, entre otras. Además, en conferencia de prensa, la jefa de gobierno, Clara Brugada, anunció que prepara un paquete de reformas, entre ellas al artículo 238 del Código Penal para incrementar la sanción entre 11 a 22 años de cárcel sin derecho a fianza a quien cometa el delito de despojo.
Tienen que ver con ampliar la definición de este delito de despojo, así como establecer agravantes importantes cuando participen servidores públicos, notarios, corredores.
Las reformas al Registro Público de la Propiedad y al Código Civil serán presentadas la próxima semana ante el Congreso local. De acuerdo con la Fiscalía Capitalina, el delito de despojo de viviendas incrementó 8% en comparación al año pasado. Y al corte de julio de este 2025 se presentaron 2.245 denuncias. Las alcaldías Iztapalapa, Cuauhtémoc y Gustavo Amadero reportan el mayor número de casos. Información para Abejorro Media.
Ahora pasemos a nuestra sección Me Mama Opinar. El Estado no solo gobierna con políticas públicas, también lo hace con relatos. La narrativa oficial, ese conjunto de marcos discursivos que buscan dar sentido y orientar la percepción social de los problemas, se ha convertido en un instrumento político central. En México, el gobierno de la 4T ha perfeccionado el uso de esta herramienta para controlar la agenda pública. Enfatizan ciertos hechos, omiten otros y, sobre todo, buscan moldear la interpretación social de las crisis. El asesinato de Irma Hernández Cruz, maestra jubilada y taxista de Veracruz, es un caso paradigmático de cómo una narrativa puede intentar reconfigurar un hecho violento en uno aparentemente fortuito. La versión inicial de la gobernadora Rocío Nale sostuvo que, nos guste o no, Irma murió de un infarto, desplazando de manera miserable el foco de una problemática estructural. El hecho de que el asesinato de Irma es producto de un conjunto de factores como la pobreza, el abandono institucional y la colusión de las autoridades con el crimen organizado. Veracruz es una de las entidades con mayores niveles de pobreza del país. Según el Coneval, para 2024, el 58.6% de la población vivía en esta situación, lo que implica precariedad laboral, acceso limitado a salud y educación y, en muchos casos, dependencia de actividades informales para subsistir. La propia Irma Hernández, pese a ser maestra jubilada, trabajaba como taxista para complementar sus ingresos, reflejo de la insuficiencia de las pensiones y de la carencia que empuja a adultos mayores a desempeñar oficios expuestos a la extorsión. Asimismo, la violencia en la entidad se desarrolla en un entorno de impunidad estructural. De acuerdo con Impunidad Cero, el 98% de los asesinatos violentos en el Estado queda sin sentencia condenatoria, lo que evidencia tanto deficiencias en la investigación de delitos y procuración de justicia, como la existencia de un patrón de colusión entre autoridades y delincuencia organizada. Casos documentados como la detención de mandos policiales en la región de Córdoba, Orizaba, por brindar protección a grupos dedicados al secuestro y la extorsión, revelan que la captura del Estado por intereses criminales es un fenómeno sistémico. Aunado a ello, la extorsión en México es un delito de alta incidencia y enorme impacto económico y social. Según el INEGI, el 27% de los delitos cometidos contra personas ocupadas corresponden a extorsión, con una cifra negra superior al 95%. En ese contexto, lejos de ofrecer una respuesta a la altura de la tragedia, la reacción oficial en el caso de Irma Hernández se centró en controlar la narrativa. Presentar su muerte como resultado de un infarto, reduciendo el componente criminal y evitando reconocer la extorsión como causa estructural. El marco discursivo mediante el cual los gobiernos dan sentido a los hechos públicos opera como una herramienta de control político. En la práctica, esto significa desplazar el foco del debate social, de la violencia generalizada y el abandono institucional a una interpretación individualizada y reducida. La 4T ha hecho de la narrativa una estrategia central de gobierno, minimizando fallas mediante marcos interpretativos convenientes solamente para ellos. Desde una perspectiva ética, esta práctica plantea un dilema. ¿Puede un Estado democrático manipular la interpretación de hechos violentos para proteger su imagen política? El caso de Irma muestra un escenario donde el límite ético se diluye, colocando la preservación del relato oficial por encima de la obligación de verdad y justicia hacia las víctimas.
Ya opiné. En temas internacionales, en Rusia un tsunami golpeó las costas de la península de Kamchatka luego de un sismo de magnitud 8.0 registrado al este del país. Horas después, el sismológico de Estados Unidos, todo chillón exagerado, ajustó la magnitud a 8.8 y lanzó alertas en varios estados, como Oregón. Por su parte, la Agencia Meteorológica de Japón elevó el nivel de alerta por tsunamis de hasta 3 metros de altura en las costas del país, además de emitir órdenes de evacuación en varios puntos, o como le dicen allá, ¡cóyeye, cóyeye! En nuestro país, el Centro de Alertas de Tsunami de la Secretaría de Marina informó que en varias costas también se pueden sentir los efectos. Detallaron que durante la madrugada el oleaje, como actor porno, tuvo 20 centímetros más de lo normal. La isla Clarion, en Colima, fue el primer punto del territorio donde impactaron las olas, seguido de Ensenada, Baja California. Esta mañana se registró un nuevo sismo de 6.2 en Kamchatka, aunque no se han reportado afectaciones. En Hawái levantaron la orden de evacuación. China levantó la alerta amarilla. ¡Ay! Eso es muy racista. Sí. Por tsunami. En Japón, las advertencias fueron rebajadas para la región de Ibaraki hasta la región de Wakayama y Filipinas canceló la alerta de tsunami. Shane Tamura, el hombre que mató a tiros a 4 personas en un edificio de oficinas en Nueva York y después se suicidó, pretendía atacar la sede de la Liga Nacional de Fútbol Americano, pero tomó el ascensor equivocado, el elevador equivocado y desvivió a la gente equivocada. Así lo dio a conocer este martes el alcalde de la ciudad, Eric Adams. ¿Ven por qué es importante la señalización adecuada en oficinas, muchachos? Una cosa es que te entreguen una orden incorrecta de Uber Eats y otra muy distinta es que te agarren a plomazos pensando que eras funcionario de la NFL. Según la investigación, el exfutbolista trataba de llegar a las oficinas después de disparar a varias personas en el vestíbulo del edificio. Tamura tenía una nota suicida con una queja contra la NFL, donde decía que sufría de encefalopatía traumática crónica, enfermedad cerebral degenerativa relacionada con conmociones cerebrales y otros traumas en la cabeza, comunes en los deportes de contacto y en los fanáticos de los mismos. En la carta, el atacante pidió que su cerebro sea estudiado después de su muerte. Cosa que sería mucho más fácil sin todas esas balas dentro. Pero al parecer no previó bien. Este martes, en Balmedy, Escocia, Donald Trump inauguró un nuevo campo de golf como parte de su gira de 5 días
para promover las propiedades de lujo de su familia y para que la gente olvide que cada vez sale más información de que Epstein era su amigui. Acompañado por sus hijos Eric y Don Jr., el mandatario presentó el Trump International Golf Links, que promete ofrecer los mejores 36 hoyos en golf. Y tomando en cuenta que se trata de Trump, no queda claro si está hablando de un buen campo o solo de una buena experiencia. Como también tiene que hacer la de presidente, Trump tuvo un encuentro con el primer ministro británico, Keir Starmer, en el que abordaron temas sobre aranceles, la crisis alimentaria en Gaza y la guerra entre Rusia y Ucrania. Pero los que redactaron esta nota consideraron más importante hablar del campo de golf primero y hacer chistes nacos como si fuera 1980. Luego de 30 años, un avión de pasajeros procedente de la capital norcoreana, Pyongyang, aterrizó ayer en Moscú, Rusia. Pues, ¿a qué velocidad iba o qué? ¿A 1 metro por hora? La aeronave operada por la compañía Northwind Airlines llegó al aeropuerto de Sheremetyevo con 440 pasajeros a bordo tras casi 8 horas de vuelo. En el Boeing 777-200 viajaron militares haciéndose pasar por ciudadanos y diplomáticos norcoreanos. Ahora sí, por fin llegamos al final de esta emisión, jóvenes. Se acabó el Daily de hoy. Estuvo largo el programa, ¿eh? No, se acabaron las noticias por hoy. No más. Recuerden suscribirse, darle like a todos nuestros contenidos. Estamos en todas las redes sociales como Abejorro Media y nos encuentran también en abejorro.com. También nos llevan. Me invento una noticia ahorita. Mándenos un mensaje de audio a nuestro WhatsApp. Y a mí vaya a seguirme a todas las redes sociales. Ale Díaz de la Vega en TikTok, Instagram. Mándenme Twitter. Y si no, no pasa nada. Nos vemos aquí mañana con más noticias. Tienen que pasar más cosas para que ya haya programa, muchachos, ¿ok? No es que yo no quiera. Yo soy Ale Díaz de la Vega. Acompáñenme a leer los comentarios. Esto fue el Daily Diario. Vamos a leer los comentarios. A ver, la primera donación que veo yo es de Janet Vargas, ¿correcto? ¿Me ayudan a corroborar? Sí. Sí, es Janet Vargas, ¿no? Sí. Donó 50 pesos. Dice, buen día a todos, pero ahorita tenemos que gritar Balam. Balam, Balam, Balam. Que es su hijo. Y dice, buen día a todos. ¿Cómo que ya no más? Pu, pu, pi, pu, pu, pi, pu, pi, pu, pi, pu. Para mí, la coda es mi mamá. Es cierto, Balam. Coda, coda, coda. Continuamos con Eduardo Rivera, que donó $5. Eduardo. Dice, a quien corresponda, en el programa de ayer quedé contratado por la leja reina de esta colmena. Envíenme el contrato. Caricias a Madrid. Sí, es cierto, lo contratamos como escritor. ¿Ya hablaron con Ribón? Ni contrato tenemos. Ni contrato tenemos, ni nos pagan. Es que Eduardo Rivera evidentemente vive en Estados Unidos, donde sí hay contratos y así. No, Eduardo. Si te llegan a pagar, te dejan así. Las croquetas debajo de un puente. Cirilo Buenrostro donó $20. Pero espérense, digo, ok, mi crush corresponsal, te mando un Benito Juárez. Gracias, Cirilo. ¿Qué no Benito Juárez es el de 500? ¿Qué ondas? ¿Qué ondas? ¿Qué ondas? ¿Qué ondas, hermoso? El de 20 ya es el. Pues otra, es como un monumento u otra cosa. Oigan, pero Cirilo Buenrostro anda diciendo que Luisa María dijo que no me conoce. Entonces, quiero, si hay un clip de eso, Cirilo, lo necesitamos. Lo dudo. Lo dudo, no tiene el valor para negarme públicamente. Falsa. Mentirosa. Falsa. Falsa. Gerardo May donó 50 pesos. Dice, donativo para que se cumpla el sueño de Cirilo, Cirilitón. Ah, que lo feliciten su cumpleaños, ¿verdad? Pero es el viernes, ¿no, Cirilo? El viernes, a ver cómo nos va con esas donaciones. Diana Armendariz donó 4,99 USD, o sea, dólares americanos. Diana. Aparte, Diana es también seguidora súper fiel, me sigue aquí y en mis redes. Te mando un saludo, Diana, gracias por seguirme. Me uno al donativo para que Ale felicite a Cirilo. Gracias por la rutina de brazo, Ale, eres lo máximo. Ven, no voy a enseñar el brazo. Ven de lo que se pierden rutinas de gym. Mucho contenido interesante ahí en mis TikToks. Vayan. Ahorita lo leo, tomé un screenshot para leerlo. Jorge Armando Tijerina donó 50 pesitos, mi tío. Dice, donación por la cortinilla a capela, para la felicitación de Cirilo Buenrostro y un zape para el ajolote y que no hable de la casa de los famosos. Abelito. Sergio Rodríguez donó 2 libras esterlinas. Sergio. Y dice, Rocío Nale me encabrona a nivel supremo. A mí también. Condenada señora, ya aseguró todo su futuro. Dicen que ya aseguró todo su futuro. Imagínate hacer 2 bocas. 5, 10 generaciones van a poder vivir de lo que dicen que hizo. Miguel Ángel Caballero Hernández donó 20 pesitos. Y dice, ¿saben que son la causa de que entre tarde a mi junta? ¡Renuncia! ¡Al carajo al trabajo! ¿Quién quiere trabajar? ¡Nadie! Summer nos donó 20 pesos. ¡Summer! Y no dijo nada. ¡Ay! Vamos a leer la donación de ayer que salió de último minuto. Y dijo Alberto Abreu, donó 49 pesos. Alberto. Dijo, el mejor noticiero del mundo, quiero mi tacita. Falta uno. ¿A quién? Voy. José Manuel, no lo vi. ¿Qué dijo? José Manuel Merino donó 100 pesos. ¿Y qué dice? Dice, Ale, vamos a disfrutar de tu noticiero mientras no nos llegue la Gestapo del bienestar. Dios mediante. Y Raúl Santos donó 20 pesos también y dice, entrenando para ganarle al maestro Alarcón, Aleja. Ay, el maestro Roshi me enseñó todo lo que sé, pero yo lo he superado. Yo ya lo superé. Solamente lo dejo ganar en sus videos para que tenga más likes. Denle chance. El señor es racista. Tiene que recuperar la simpatía de la gente. Cristian Hernández donó 200 pesos. Cristian. Oigan, andan muy donadores hoy y todos aparte andan. Para ellos ya es quincena. ¿Cuándo pagan, carajo? Mamá, ayuda. Mi mamá me va a escribir. ¿Estás bien? ¿Necesitas dinero? No, mamá, no necesito dinero, pero oye, están apoyando todos a Cirilo, dice. En este panel todos los abejorros nos apoyamos. Va por el niñote Cirilotón y por el niñito Balam. ¡Sí! Mucho apoyo. Balam. ¿Cuántos años tiene Balam? Mañana nos dicen. Bueno, ya ahora sí, este programa ya se terminó. Muchas donaciones el día de hoy. Estuvo padre. Otra donación. ¿Para acaso ya tendría cara de ya? Paguen este pinche programa. Bueno, ya. Sus palabras, no las mías. Bueno, ya. Se acabó el programa porque no hubo otra donación. Nos vemos mañana. Yo soy Ale Díaz de la Vega y esto fue El Daily Diario. Haz clic aquí para suscribirte a nuestro canal y activa la campanita para que no te pierdas ninguno de los contenidos que tenemos preparados para ti. Recuerda seguirnos en todas las redes sociales. Estamos como Abejorro Media.